lado del sueño.
Un guión de Joaquín Michatis, con la actuación de Aurora Vicente, Rosa María Alfonso, Antonio Medina y Luis Alonso Carrasco.
Los restos carbonizados de Cristina fueron enterrados en el cementerio de West Palm y todo hacía indicar que el requiem para mi mujer había concluido. La investigación, además, se había cerrado con el dictamen judicial de que Cristina Winters había sufrido un accidente mortal al despeñarse su coche en el acantilado de Cabo Sable. Y todos los problemas terminaron para mí. Incluso mi hermano Edgar me dijo...
¿Sabes una cosa, baby? Cristina está donde no puede molestar a nadie. Bajo tierra.
Un año después, David y Annie se casaron y se fueron a orillas del lago Okeechobee, donde Debbie Martin tenía una casa rodeada por un amplio jardín. Sin embargo, unas semanas después, algo empezó a perturbar la tranquilidad del matrimonio.
Por las noches, David sufría unas extrañas pesadillas que parecían verdaderos delirios de angustia. Tuve que llamar al doctor Ferguson para que analizara las extrañas reacciones de sus intranquilos sueños.
Y allí, en la gran casa del lago, el psiquiatra movió lentamente una pequeña linterna roja sobre las pupilas de David, que se hallaba tendido en un sofá.
Duérmete, David. No pienses en nada. En nada.
El cono de luz roja pasaba lentamente de una pupila a la otra. Después David cerró los ojos. El doctor Ferguson apagó la linterna.
¿Se ha dormido?
Su esposo está bajo los efectos de un sueño hipnótico. Dentro de un instante podré interrogarle. Mientras tanto, podremos hablar sin perturbarlo.
Comprendo. Le agradezco mucho que haya venido a nuestra casa, doctor.
Cuénteme ahora esas pesadillas que padece su marido. Me dijo usted que todo empezó cuando se casaron.
Sí, hace unas semanas. Vinimos aquí directamente después de la ceremonia. Estaba amaneciendo cuando escuché los apagados gritos de David en sueños. Le desperté y se puso pálido y tembloroso. Me dijo que había tenido una pesadilla.
¿No le fue posible recordar algún detalle de ese sueño?
No, pero sus pesadillas se repetían noche tras noche. Hasta que hoy sábado lo llamamos a usted.
Una pesadilla periódica. No debe alarmarse. Conozco a David desde que era un niño y creo que podré librarle de ese sufrimiento. Aprovecharé su estado hipnótico para interrogarlo ahora sobre sus sueños. El subconsciente nos revelará los detalles de sus pesadillas.
¿Y él va a responderle? ¿Así dormido?
No se preocupe. Guarde silencio ahora. Afortunadamente, la psiquiatría moderna tiene nuevos sistemas para investigar en el cerebro humano.
El doctor Ferguson se sentó al lado de David, que permanecía con los ojos cerrados.
David, ¿me escuchas? David, ¿me escuchas?
Sí.
Quiero que me cuentes las pesadillas que has tenido. ¿Puedes recordarlas? ¿Cuándo comenzaron?
Fue dos o tres noches antes de nuestra boda. En mi apartamento de soltero de Miami. Me encontraba terriblemente cansado. Me metí en la cama, pero estaba nervioso y no podía dormir. Tomé un calmante y apenas me dormí, comenzó el sueño.
¿Cómo supiste que comenzaba?
Porque sonó el teléfono y cuando descolgué, escuché la voz de Cristina.
Cristina Winters murió hace un año en un accidente de automóvil.
Por eso comprendí que era un sueño. No podía ser realidad aquella llamada telefónica.
¿Qué es lo que te dijo tu exesposa?
Escuchaba su voz claramente y en forma inconfundible.
¿David? Soy Cristina. ¿Por qué no me contestas?
No puede ser. Cristina está muerta. ¿Qué broma es esta?
No es ninguna broma.
Repito que Cristina Winters está muerta.
Evidente, sí, está muerta. ¿Y eso qué importa?
Es un sueño, entonces. Esto es una pesadilla.
¿Y quién lo niega? Te llamé porque quiero que estés bien despierto cuando llegue.
¿Vas a venir? ¿Dónde estás?
¿Y dónde voy a estar? ¿En el cementerio? Salgo de aquí enseguida. Voy a tu apartamento, espérame. Llegaré dentro de media hora.
De pronto cambió la escena como sucede en los sueños. Y me encontré sentado en el pequeño salón completamente vestido, esperando. Esperando que Cristina abandonase el cementerio y llegase a mi apartamento. Yo sabía que no podía hacerlo. Pero como todo era una pesadilla, yo estaba esperándola. Llevaba ya dos cigarrillos y dos whiskies cuando sonó el timbre de la puerta.
David se levantó del sillón, tenso, incrédulo. Después avanzó hacia la puerta y se quedó un instante inmóvil. La puerta le parecía el mármol de una lápida. Detrás de ella estaba el cadáver de su mujer. La difunta seguía llamando. David, con sus manos temblorosas, se decidió a abrir la puerta. Una oscura silueta se hallaba frente a él. Era un hombre con gabardina.
¿Quién es usted?
David, ¿es que ya lo reconoces? ¿Te sorprende que venga hasta ahora?
Edgar, ¿tú?
Sí, yo, tu querido hermano.
Sí, era Edgar, su hermano mayor, con la elegancia habitual y su cinismo acostumbrado. David se sintió tranquilizado y observó cómo Edgar se servía un brandy sin quitarse la gabardina.
Hacía tiempo que no nos veíamos, Edgar.
Supe que te casas mañana y pensé, voy a saludar a mi entrañable hermano. Me pareció una ocasión propicia. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras intranquilo? ¿Es que estabas esperando a alguien?
Sí, a Cristina.
¿Qué has dicho? ¿Ella murió el año pasado?
Sí, pero me llamó por teléfono hace media hora y me dijo que iba a pasar a verme.
¡Espléndido! Una buena reunión familiar.
Pero, ¿es que no te extraña eso?
No, a veces los muertos también hacen visitas. Oye, es un buen brandy este, ¿eh? ¿Qué marca es?
Pero, Edgar, ¿cómo pude escuchar a Cristina por teléfono? Era su voz. Y sin embargo, es imposible. Ella está muerta. Murió en ese accidente de automóvil.
No te preocupes, mi querido Davy. Yo estaré contigo y si a Cristina se le ocurre venir, la recibiremos los dos.
Edgar, sería mejor que te fueras.
Y no lo contrario. Lo presiento.
Me basto yo solo para eso.
No te engañes, hermano. Estarás muy nervioso cuando te enfrentes con el cadáver de tu mujer. Mejor dicho, ya lo estás. Y si no me crees, mírate al espejo. Tienes una cara que da miedo.
Vete, Edgar. Te lo suplico.
No pienso moverme. Quiero presenciar esa entrevista. Será muy gracioso ver a mi viudo hermano recibiendo a su difunta esposa.
No va a venir nadie. Ha sido un sueño. Déjame solo ahora y vuelve otro día. Puedes venir a verme a mi casa de Kikovi. Ahora estoy muy cansado.
David se dejó caer en un sillón. Sentía su cuerpo fatigado igual que si hubiera caminado 20 millas. Edgar se acercó a él.
Estás confuso y deshecho, muchacho. Cálmate y tómate este whisky.
Sé que Cristina no puede aparecer ni esta noche ni nunca. Fue un mal sueño. Y por un momento me sentí sugestionado por él.
Te aferras a que ha sido un sueño. Eso te tranquiliza. Pero, ¿y si esto es también un sueño? El mismo que sigue.
¿Tú? ¿También un sueño?
Sí. Imagínate que seguimos charlando y que suena el timbre de la puerta. Abres y aparece la difunta Cristina Winters sonriente. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Por favor, Edgar, tú has llegado. Tú eres un sueño.
No podría garantizarlo.
No digas incoherencias. Mientras yo vivo la realidad, será imposible que Cristina llegue a mi puerta. Tú lo sabes muy bien.
Yo no sé nada. Sé que estoy aquí y nada más. Que sea un sueño o una realidad, mi llegada no podría asegurártelo.
David se levantó decidido y colocó su mano sobre el hombro de su hermano.
Vamos, Edgar. Agradezco tu visita, pero es mejor que te vayas y me dejes descansar.
¿Sabes? A veces se producen sueños paralelos. Tú sueñas que yo llego y yo sueño que te vengo a visitar y nos reunimos en el sueño. Leí un libro de Freud que aseguraba...
¡Basta! ¡No hablemos más de esto! Vete a tu casa y déjame en paz. Ningún difunto va a llegar aquí esta noche, ni nunca.
¿No ves? Ahí está. Ya llegó tu mujer del cementerio. No te pongas nervioso y abre la puerta. Vamos. Te dejaré solo para que hables con ella. Me iré a tu dormitorio. Recuerda que estoy aquí por si me necesitas. Vamos. Anda. Anda. Ve a abrir. Sin miedo, sin miedo. Que estás viviendo un fascinante sueño. Vamos. Vamos. No le hagas esperar.
Edgar desapareció por la puerta del dormitorio y David quedó estático por unos momentos. Después se acercó al vestíbulo y abrió la lápida de la fosa. Era una mujer con el rostro cubierto por un velo.
Era ella. Llevaba un largo vestido de seda blanco. Y real o no, la figura avanzó hacia el interior del apartamento. Parecía que flotaba. Sentí una fragancia de magnolias y un vaho de humedad que pasaba por mi lado.
Parece que te has quedado petrificado. Cierra la puerta. Hay corriente de aire y no estoy acostumbrada a ellas. El ataúd en que me enterrasteis estaba pésimamente ventilado.
David cerró la puerta y avanzó lentamente, mirando a la mujer que se había sentado displicente en un sofá, cruzando sus piernas.
Oh, tu apartamento es sofocante. ¿Qué miras? Estás dudando si soy realmente yo. Me levanto el velo para que veas mi cara.
No, sé que eres tú. No podría ser otra. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué has venido? Tú estás muerta.
No lo niego. Y te agradezco que creas eso. Lo que pasa es que a los muertos nos es difícil alternar con los vivos y que nos tomen en serio.
¿Tú dices que es difícil?
Sí, David. La única manera de hablar un rato contigo es a través de una pesadilla.
Entonces, esto es un sueño.
Ay, tú siempre has reaccionado ante una crisis haciendo una pirueta grotesca. Por lo tanto, no pude resistir la idea de interpretar el papel de fantasma en la pesadilla que estás sufriendo. ¿Quieres que me levante el velo? ¿Quieres que me levante el velo y puedas ver lo que queda de mi cara carbonizada?
No lo hagas. Te creo.
Pero Christina Winters levantó el velo que cubría su rostro.
Y allí estaba su cara. La piel tersa, sin cicatrices.
Es necesario explicarlo todo. Oh. ¿Por qué me miras así? Por favor, David. ¿Es que te has creído que he salido de la tumba para jugar a los fantasmas?
No sé a qué has venido a jugar, pero tú estás muerta. Lo estabas dentro de mi coche y tu cuerpo quedó después carbonizado en la playa de Cabo Sable. Te enterramos en el cementerio de Westphal.
Enterrasteis a Scarlett.
¿Scarlett? ¿Tu prima?
Sí. La de Nueva Orleans. La listilla de mi prima que sacaba provecho de su parecido conmigo. Ya había mostrado su ropa interior en unos calendarios de San Francisco. Y después editaron los famosos pósteres para Canadá. Aquello fue peor y perjudicó mucho mi imagen artística. Christina Winters, la primera actriz del teatro de Agonet, posando desnuda.
De eso hablamos antes de casarnos. Tú estabas indignada con ella.
Pero a Scarlett le importaba muy poco exhibir sus nalgas. Y supe que preparaba una colección de fotos pornográficas. No quise decirte nada y llamé a Scarlett. Aquella noche venía a recoger $25,000 que le ofrecí para que desistiera de sus fotos. Tenía su coche aparcado al lado del tuyo. Scarlett finalmente no aceptó mi oferta y yo le partí la cara con una llave inglesa. Quedó muy... muy estropeado su rostro. Pobrecita.
¿Quieres hacerme creer que el cadáver que había dentro del coche era...
¿Scarlett? En un impulso, le coloqué mi sortija en su mano, dejé mi bolso en el asiento con mis documentos y despeñé el coche en los acantilados de Cabo Sable.
Pero, ¿por qué hiciste eso?
¿Cómo justificaba la muerte de mi prima? De momento lo mejor era cambiar los papeles. Y ahora, después de un año, ¿Permite que yo pueda regresar?
Yo voy a casarme mañana.
No lo sé, lo he leído en los periódicos. Se me ocurrió que no te gustaría mi aparición.
Tu presencia estropea todos mis planes.
No te preocupes, David. Me alejaré de ti. Continuaré interpretando mi papel de muerta. Puedes seguir adelante y casarte con la hija de tu mejor cliente, el dueño del Sirocco.
¿Te vas a marchar? ¿Desaparecerás?
Sí, pero antes tendrás que darme dinero.
¿Dinero?
$150,000 para empezar. Pídeselos a tu futuro suegro.
No te daré nada. ¡Tú estás muerta!
Mañana los periódicos dirán lo contrario si te empeñas. Léelos. Saldrán titulares como este. Regresa de la tumba la esposa de un conocido compositor. Escándalo de una boda que no se efectuó.
No te atreverás a hacerlo.
En realidad lo que te pido es muy prudente. $150,000 ahora. Y otros 150,000 dentro de 6 meses. Después, ya hablaremos sobre la cantidad final y definitiva. No, no será mucho. ¿Cómo ves? Este asunto no puede ser más sencillo.
David se pasó la mano por la cara humedecida por el sudor de la inquietud.
Vuelvo a creer que todo es una pesadilla. Lo sé. Tú eres un fantasma. Y yo estoy soñando contigo.
Pues despierta de una vez. Y piensa en lo que te he dicho. Te dejaré un momento solo. Sospecho que mi peinado se aplastó con el dichoso velo mortuorio. ¿Esa puerta es del cuarto de baño? Te concedo 5 minutos.
David permaneció unos instantes hundido en el sillón. Se sentía mareado. A su lado, escuchó una voz.
He de decirte que has llevado muy mal el asunto, David. Has dejado que te atemorice con su ridícula broma de que no está muerta. Y ahora sabe que te ha vencido.
¿Qué quieres decir? ¿Acaso todo ha sido una mentira?
¿Lo dudas?
Lo de Scarlett no es verdad.
No seas ingenuo. ¿Cómo puedes creer en esa incoherencia?
¿Entonces todo esto, todo es un sueño?
Es casi seguro. Pero eso sí, mi consejo es que no corras ningún riesgo. Dale el dinero que te pide.
$150,000. ¡Dárselos a una muerta!
¿Qué te importa a ti? Si le das un cheque, ella no irá a cobrarlo. Los muertos no van a los bancos.
Todo lo que dices no tiene sentido.
Es lo único sensato. Hazle el talón a nombre de ella y que se vaya. No te volverá a molestar. Es difícil que tengas la misma pesadilla otra vez.
También se irá si no le doy el cheque. Desaparecerá y yo despertaré y la pesadilla habrá terminado.
¿Y si compruebas que esto es realidad?
¡Imposible! Esto es un sueño. Ahora estoy seguro. Tú vives en San Francisco. Y nunca habrías venido a Miami para felicitarme por mi boda. Tú también eres un sueño, Edgar. Y ella está muerta, lo sé.
Haz lo que quieras. Esperaré en tu dormitorio a que tu mujer se vaya. Es mejor que ella no me vea. Que tenga suerte, David.
David, otra vez solo. Su cabeza seguía confusa. No sabía dónde estaba la realidad. A sus espaldas sintió el vaho de magnolias y la voz de Cristina.
Dame fuego, David. ¿Lo has pensado bien? ¿No me respondes?
Sí, lo he pensado bien. Pero no voy a darte un centavo.
Entonces habrá publicidad. Cásate mañana. Tu matrimonio quedará anulado inmediatamente. Profesionalmente vas a hundirte, David. Vas a ser bígamo. Y eso se paga con la cárcel.
¿Para qué quieres extorsionarme? Tú estás muerta. Y suponiendo que no lo estuvieras, ¿qué pretendes con todo esto? ¿Es que acaso estás viviendo con otro?
Lo adivinaste.
¿Quién es tu protector? ¿Lo conozco?
Sí. Voy a casarme con Edgar. Oh, no pongas esa cara. No quisimos decirte nada. Después de mi supuesto accidente, yo quedé libre de ti. Nos pareció al principio que eso solucionaba todo. Yo estaba muerta y tú libre. Pero ahora necesitamos dinero y si no me lo das, estropearé tu boda. Tú perderás más que yo.
Se había acercado David y sus dedos le acariciaban las mejillas. Parecía una serpiente voluptuosa. Su garganta casi rozaba sus hombros.
Ahora ya lo sabes todo. David, Es preferible que nos hagas el cheque. Me iré con Edgar a San Francisco. Así podremos vivir.
David había aferrado con fuerza la garganta de Cristina y apretaba aquel cuello de cisne con furia. Las manos de ella se incrustaron ciegas en la cara de David. Tambaleándose, los dos cayeron sobre el sofá.
Notaba su cuello blando y húmedo. Casi me daba miedo de seguir estrujándolo, pero apretaba. Apretaba con verdadero frenesí, hundiéndole la cabeza entre los cojines negros del sofá. Las manos de ella ya no arañaban mi cara. Habían caído vencidos, paralizados. Y su rostro congestionado dejó de emitir jadeos, mientras sus ojos se abrían enormemente. Y su boca era una grotesca mueca anhelante de aire.
No supo nunca los siglos que estuvo estrangulándola. Tan solo se vio de pie, vacilante, mirando el cuerpo de Cristina Winters, ahora tendido en la alfombra, en una posición absurda. Le dolían los dedos. Oyó detrás de él la voz de su hermano.
La mataste, David. Eso era lo más aconsejable.
Me lo confesó todo. Estabais los dos engañándome.
Te mintió. Nunca quise saber nada de ella. Estuve muchas veces a punto de decírtelo. Buscó siempre mi amistad. Me llamaba por teléfono insistentemente e incluso fue a verme. Por eso me fui a San Francisco, para no ser un problema.
¿Tengo que creerte? Ahora ella está muerta. La he estrangulado.
Un punto interesante. ¿La has asesinado o no? ¿Estaba muerta o viva cuando lo hiciste?
Estoy en una confusión. Ya no sé si todo esto es un sueño. Si lo es, Cristina ya estaba muerta cuando llegó.
Pero aún en sueños, no podemos dejar un cadáver tendido en la alfombra. Tenemos que hacer algo.
¿Tenemos? ¿Piensas ayudarme?
Para eso vine. En los sueños siempre es así. Hay alguien que nos ayuda.
¿Qué crees que podemos hacer?
Llevarnos el cadáver.
¿A dónde?
Al cementerio de West Palm, de donde vino.
Eso es imposible.
Recuerda que todo es un sueño, David. Y todo lo imposible es posible en los sueños. Ana, ayúdame. Llevaremos a Cristina al ascensor y luego al cementerio.
Pero nos van a ver. Tal vez el portero.
Déjame hablar con él. Yo lo arreglaré todo. Vamos, cárgala en tus brazos.
Pero no ves que es un absurdo.
No busques lógica en un sueño.
Un sueño no. Va a ser imposible transportarla al cementerio. A esta hora está cerrado. Los vigilantes no nos permitirán entrar.
Sí, tal vez tengas razón. Haremos otra cosa. Tú tienes la casa en el lago Okeechobee.
Sí, donde voy a vivir desde mañana con Annie.
¿Hay alguien allí?
Nadie.
¿Tiene jardín posterior?
Sí, un amplio terreno. ¿Pero qué es
lo...? Ni una palabra más. Llevaremos a tu mujer a esa casa.
¿Pero qué
es...? Yo me ocuparé de todo. Será fácil enterrarla allí.
¡Oh, Dios!
No te desesperes, Davy. Tranquilo y confía en mí. Total, todo es un sueño, muchacho. Un mal sueño que hay que seguir con él hasta que despiertes.
Ya no estoy seguro de nada. Cristina, no sé...
Ayúdame a envolver su cuerpo con la alfombra. Así podremos bajarla hasta el coche sin que nadie sospeche nada.
Bajaron la escalera sin dificultad, con el cuerpo oculto dentro de la alfombra, y salieron a la calle lateral donde estaba el coche de David. Instantes después, colocaban el cadáver en el asiento de atrás.
Encógele un poco las piernas. Eso es. Ahora, ya está acomodada. Mi querida cuñada, te llevamos a dar un paseo nocturno. Vas a tener un cementerio particular.
¡Basta, Edgar! Terminemos esto de una vez.
Edgar se puso al volante y salieron hacia el lago Okeechobee. Un chalet de una sola planta, rodeado por un jardín lleno de oscuros matorrales, arbustos y de hierba descuidada. Entraron en la sala en penumbras. David llevaba el cuerpo de Cristina. Su brazo derecho caía y se balanceaba como un péndulo.
Deja a Cristina en ese diván mientras tanto. Voy a encender la luz. ¿Dónde está el interruptor?
No enciendas la luz. Se ve lo suficiente con la luz de la luna que entra por la ventana.
David dejó sobre el diván el cuerpo de Cristina. Edgar se paseaba por la amplia sala. Había encendido un cigarrillo y acercó la llama del encendedor a un cuadro que había sobre la chimenea.
¿Qué es esto? ¡Un utrillo! Una reproducción de muy mal gusto.
Edgar, ¿para qué la trajimos aquí? Mañana voy a casarme con Annie y viviremos aquí. No va a ser agradable saber que enterrado en el jardín está el cadáver de...
Era la única solución. Un cadáver siempre molesto. Mañana cuando despiertes, te olvidas de todo.
¿Cuando despierte? Dios mío, ¿por qué no ocurre de una vez? ¿Hasta cuándo dura esta pesadilla?
Falta poco para que termine. Descansa, siéntate en este sillón. ¿Sabes dónde hay una pala?
Creo que en la cocina. ¿Qué vas a hacer?
No, vaya pregunta. ¿Abrir una fosa para mi cuñada? Espérame unos instantes. Dije que te ayudaría y lo estoy haciendo. Prepárame un whisky cuando vuelva. Y ten calma, hermano. ¿Enciendo la luz?
No, no. Déjame así.
Pues te dejo en el velatorio. Pobre Cristina. Qué funeral tan deprimente. Ni siquiera un mal cirio te han encendido esta vez. ¡Ahora vuelvo!
David quedó en la penumbra de la sala. Miraba por instinto hacia el diván donde yacía el cadáver de su mujer. Podía adivinar la silueta blanca como una estatua horizontal de mármol. Y de pronto, entre el denso silencio, David escuchó un extraño suspiro. David quedóse rígido, tenso. Su corazón pareció que se encogía. El extraño jadeo provenía del diván. Los ojos de David vieron cómo la silueta blanca se erguía lentamente en el diván. Luego se puso de pie. Sus manos se acariciaban la garganta.
¿David? ¿Estás ahí? ¿Dónde me has traído? Intentaste estrangularme, ¿verdad? ¡Oh! Me duele el cuello. Parece que perdí el sentido. Estoy un poco mareada. ¿Estás sorprendido?
David no se hallaba sorprendido. Se hallaba estático de miedo, rebosante de incredulidad. Cristina Winters se acercó a él lentamente en la oscuridad.
Esta es tu nueva casa, ¿eh? Buena manera de inaugurarla. Supongo que me quieres enterrar en el jardín. Vamos, una casa con chimenea, jardín, piscina y cementerio también. Pero parece que no te saliste con la tuya, David. Voy a irme. Pídeme un taxi. Claro está que antes me darás el dinero. Si no lo haces, el escándalo será demasiado vergonzoso. Ahora podré declarar que intentaste matarme. Tengo pruebas, ¿eh? En mi garganta han quedado las señales. Irás a la cárcel por esto.
Te equivocas. Esto es un sueño.
Recobraste la voz. Me alegro.
Siempre he tenido la certeza de que no existes. Apreté tu garganta en un acceso de furia. Pero eres un fantasma, estoy seguro. De otro modo, no podrías vivir por segunda vez.
¿Eso crees? Bien. Piensa lo que quieras. Los fantasmas también necesitan dinero.
No te lo daré. Todo esto es un estúpido sueño. Y ni aun en una pesadilla pienso dejarme extorsionar por ti. Mañana me casaré con Annie y tú desaparecerás de mi vida porque tú no existes. Tú estás en el cementerio hace ya más de un año.
Comprobarás que no es cierto. Vendré a verte todas las noches.
Y yo te estrangularé cada vez que vengas si es preciso. Ya lo hice una vez y no importa repetirlo 100 veces. Esto es un sueño, Cristina, y en ellos puede uno hacer lo que quiera. Y si en la vida real estrangular a un cadáver no es delito, tampoco lo será en sueños.
¿Sigues al Judas? David, ¿dónde estás?
Aquí.
Te cambiaste de sillón. Bien. ¿Has descansado? Estuve viendo el jardín. Tengo un lugar soberbio para abrir la fosa. Vetusto y sombrío, majestuoso. Voy a llevarla al jardín. No hace falta que te levantes.
Edgar.
¿Qué?
La maté.
Ya lo sé, hombre.
No, no lo sabes. La estrangulé de nuevo.
¿Qué dices? ¿Otra vez?
Sí. No estaba muerta. Se levantó de repente del diván y habló. Habló largo rato. Siguió amenazándome. Me acerqué a ella y le apreté otra vez la garganta, ahora con más furia que nunca. Se desplomó al suelo cuando la solté. Allí está, al lado de la chimenea.
Podía verse ahora en la alfombra el cuerpo contorsionado de Cristina con su sudario blanco. Edgar miró el cadáver unos segundos.
El asunto no ha cambiado. Siempre está su cadáver para que lo enterremos. Es mejor así. Ahora no hay duda de que está muerta. No es agradable enterrar a gente que está viva, ni aun en sueños.
Edgar.
¿Sí?
Si la entierras, ¿crees que podrás salir de la fosa otra vez?
Espero que no. A veces las pesadillas son muy extrañas, pero si así ocurriera, ya sabes lo que tienes que hacer. Estrangularla de nuevo y vuelves a enterrarla. La cosa es fácil.
¿Estás seguro de que esto es un sueño, Edgar?
Mira, primero no estaba muy seguro, pero ahora ya no hay ninguna duda.
Sí.
¿Sí? Es un mal sueño.
Tengo miedo, Edgar.
¿De qué?
De que no lo sea.
No te tortures inútilmente. Mañana recordarás todo esto y te echarás a reír. Las pesadillas son así. Cuando se está soñando, parecen horribles. Después, cuando uno despierta, resulta todo ridículo y se pregunta a uno... ¿Para qué me preocupaba tanto por una cosa tan estúpida?
Lo que me ha pasado no es ninguna estupidez. He matado a Cristina 2 veces.
¡Tonterías! Ella estaba muerta hace tiempo. Murió en abril del año pasado.
¿Y por qué está ahí, en la alfombra?
Son cosas de los sueños. Inexplicables. Bueno, y ahora voy a enterrarla. Vas a ver lo gracioso que será cuando dentro de algún tiempo venga a visitarte y me cuentes ese sueño tuyo y me digas... Tú, Edgar, enterraste a Cristina en el jardín.
Me siento mareado.
Vete a tu dormitorio y échate a la cama. Yo me cuidaré de Cristina, no te preocupes. Te lo dice tu hermano, el sepulturero.
La habitación estaba también en penumbra. Tan solo por el ventanal entraba la tenue luz de la luna. David se quitó la chaqueta y se tendió en la cama, cubriéndose la cara con sus 2 brazos.
Tal vez si me durmiera, despertaría a la realidad. ¿Qué estoy diciendo? ¡Otro absurdo!
Cambió de posición y hundió su rostro en la almohada. Fue entonces cuando escuchó aquella inesperada voz.
Creo que ya es hora de que nos vayamos, David.
Lentamente giró su cabeza y miró hacia un alto sillón cerca de la ventana. Allí estaba Annie, su novia. Annie, con quien se iba a casar en las próximas horas.
Annie, ¿tú aquí?
No sé por qué te sorprendes. Quedamos en que nos encontraríamos aquí esta noche. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?
Era lo que menos esperaba. Que tú también estuvieras en esta situación.
¿A qué situación te refieres?
No podría explicarte lo que está ocurriendo.
Vamos, cariño. Siéntate aquí a mi lado. Anda, cuéntame. ¿Qué es lo que te pasa para que estés tan raro? Esa tarde estabas perfectamente. Tú mismo tuviste la idea de que nos viéramos esta noche aquí para que yo conociera la nueva casa donde vamos a vivir. Sí, es cierto que me atrasé un poco, pero ya ves, llegué. Encontré la verja abierta y entré. Claro, pensé que estarías esperándome impaciente, pero me atrajo la idea de conocer el jardín posterior antes de entrar en la casa. Y lo hice. El jardín es un ensueño, David.
Annie, me estoy tranquilizando al verte y escucharte.
Cuéntame lo que te pasa.
No, nada de preguntas. Parece que ya pasó todo. Tu presencia normaliza la incongruencia que me rodeaba.
¿Incongruencia?
Sí. Parece que me sumergí en una extraña pesadilla. No sé cómo ni cuándo empezó. Pero imagínate que me hallaba en esta casa hundido en una laguna sin fondo y llena de fantasmas. Y ya no sabía lo que era la realidad ni lo imaginario.
David hundió su cara en el pelo suelto de Annie. Su fragancia era real. Su tibieza era real. Ahora ya no soñaba. Su pesadilla había quedado atrás. Había despertado al fin.
¡Ay, pobrecito mío! Yo sé lo que te pasó. Estabas aburrido esperándome y bebiste algún whisky de más. ¿A que sí? Se te enturbió la cabeza y viniste a echarte a la cama.
No lo sé, pero tuve una pesadilla horrible.
Cuéntamela.
No, es mejor no recordarla.
Tú sabes que los malos sueños, para que no se hagan realidad, deben contarse a otra persona.
Si te lo explicara, me parecería revivir el sueño. Me siento ahora liberado de todo. No quiero retroceder nuevamente. Tan solo pensar hacia adelante. Que tú estás aquí. A mi lado. Que mañana...
Mañana seré tu mujer, David.
Me gustaría que ya lo fueras ahora. Que hoy fuera mañana. Que ya estuviéramos casados. Preparativos, boda, ceremonia, invitados, brindis. Todo en el baúl de los recuerdos.
Sí, todo va a ser muy breve, cariño.
Sí. Porque tuvimos la buena ocurrencia de invitar a pocos amigos.
A propósito, ¿no me habías dicho que tu hermano asistiría a nuestra boda?
¿Mi hermano Edgar? ¿Cómo has sabido que iba a venir?
Porque cuando llegué lo vi en el jardín.
¿Viste a Edgar en el jardín?
Sí. Me dijeron que estaba todo arreglado, que no había ninguna dificultad.
¿Quiénes te dijeron eso?
Tu hermano Edgar y ella, Cristina. Se la veía un poco enfadada. Yo creo que hiciste bien en matarla. De otro modo, ¿cómo podríamos casarnos mañana tú y yo?
David ya casi no escuchaba a Annie. Miraba por el ventanal con ojos ciegos. Sentía que se hundía de nuevo en su pesadilla. Annie seguía hablando detrás de él.
¿Qué te pasa? ¿Te molesta que nos haya visto?
Entonces, tú también eres un sueño.
Bueno, he de confesarte que al principio pensé lo mismo que tú. Pero cuando vi a tu hermano tan animado y a tu mujer tan cómicamente resignada, te aseguro que ya no supe qué creer. Estaban discutiendo si ella podía tomarse una copa de champán antes de que tu hermano comenzara a echarle tierra encima. Y parece que Cristina convenció a Edgar. No me extrañaría nada que los encontraras en la sala brindando por nuestra boda. Vamos, cariño. Vamos. Ella ya no será un problema para nosotros. ¿Por qué estás preocupado?
No te acerques. Tú formas parte de mi horrible pesadilla. Es que no te das cuenta de lo que estás diciendo. Tú, mi hermano y Cristina, no sois más que los espectros de un sueño.
Es posible, David. Pero ¿para qué atormentarse tanto? Es mejor aceptar la situación como si fuera realidad. Me lo contaron todo. Cristina no murió en el accidente como todos creíais y llegó esta noche para extorsionarte. ¿Cuánto te pidió por seguir muerta, 100.000? Bah, no tiene ninguna importancia, pero es que esa horrible mujer es capaz de todo. Y claro, me imagino que tú te pusiste furioso y le apretaste el cuello.
Dos veces.
Y ahora ella está muerta verdaderamente. Y tu hermano la enterrará en el jardín. Nadie la echará de menos, puesto que ya la daban por muerta.
Pero tú hablaste con ella, me has dicho.
¿Y eso qué tiene de malo? Tu mujer me dijo que estaba muerta, y tu hermano también. Podrás dudar de Cristina, pero no de tu hermano. Es que no le tienes confianza.
Es mejor que no sigas hablando, Annie. Me habré vuelto loco.
Habla con Edgar, él te tranquilizará.
Sí, voy a tener que hablar con él. Necesito aclarar definitivamente la situación.
¿De qué vas a aclarar? Lo ocurrido no va a alterar nuestros planes. Nuestra boda no se va a postergar porque hayas estrangulado a Cristina. Tan antipática la pobre. Mira, lo que más lamento es no poder asistir a la boda. Me lo dijo en el jardín y parecía sincera, ¿sabes? Aunque siempre ha sido tan hipócrita que... Oye, ¿en qué estás pensando? Si vas a seguir así, es mejor que nos despidamos de ellos y nos vayamos ya. Se ha hecho muy tarde.
No, quédate aquí. Espérame un momento.
¿A dónde vas?
A continuar mi pesadilla.
David salió del dormitorio. La sala estaba ahora levemente iluminada por una lámpara. Edgar, su hermano, se hallaba sentado sobre un arcón de madera.
¿Ya despertaste?
¿La enterraste al fin?
Calma, hermano. Abre primero este arcón.
¿El arcón?
Vamos, David. ¿Te asusta abrirlo? Lo haré yo. Mira.
David miró con aprensión el interior del cofre. Tendida. En el fondo, había una pala.
Busqué esta endemoniada pala por toda la casa y estaba aquí dentro.
No la has enterrado todavía.
Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Cómo creías que abriera la fosa sin pala? Además, tú ya conoces a Cristina. Se le ocurrió a última hora tomarse una copa de champán.
Pero es que no está muerta.
¿Pero no la mataste tú mismo dos veces?
Oh, es capaz de negarlo todo.
Había hablado Cristina, que se hallaba en el sofá hecho un adefesio. Sostenía en sus manos una copa de champán.
Dime, ¿lo vas a negar ahora?
Cállate, Cristina. Baby sabe muy bien lo que ha hecho.
Lo conseguiste, Baby. Sí, no pongas esa cara ridícula. Por primera vez te has quedado viudo. Sí, sí, viudo por una noche. Mañana te casarás con esa tonta y te olvidarás de tu Cristina enterrada en tu jardín.
No le hagas caso. Está un poco bebida. No decir muchas tonterías si no la entierro enseguida. Un cadáver borracho es insoportable.
¿Te acuerdas, Baby, de nuestra noche de bodas? Estabas tan nervioso que se te hizo un nudo en el cordón de los zapatos y no podías deshacerlo. Y te acostaste con los zapatos puestos.
Vamos. Vamos, Cristina, que ya tendrías que estar bajo tierra. Deja tranquilo a David. Vamos al jardín. Ahora ya tengo la pala. Será cuestión de unos minutos.
Lléname la copa otra vez, Edgar.
¡Basta! Terminad de una vez con esta comedia. ¿O es que no os habéis divertido bastante conmigo? Todo ha sido una farsa sin nombre. ¿Queríais dinero? Pues bien, estoy dispuesto a daros el que queráis ahora mismo. ¿Cuánto?
¿Y para qué quiero dinero ahora?
Ella está muerta, David.
Está borracha y viva.
Muerta.
No sabía que los muertos bebieran champán.
En la realidad no, pero en los sueños...
¿En los sueños?
¿Olvidaste que esto es un sueño, David?
¿Un sueño? Sí. Lo había olvidado por un momento.
Y en los sueños ocurren cosas imposibles.
¡Ay, está en mi habitación! Y ella dice que todo esto es realidad.
No le hagas caso. Está equivocada.
Y la tienes encerrada en tu cuarto. ¡Oh, pobrecita! ¡Ve a buscarla!
Es una buena idea. ¡Anda! ¡Dile que venga!
Baby apretó los puños con furia. Después, giró repentinamente y penetró en su dormitorio.
¡Annie! ¡Annie!
El cuarto estaba vacío.
No me atreví a salir a la sala. Me tendí sobre la cama y aplasté la cara otra vez en la almohada. No supe cuánto tiempo quedé así. Después de largos minutos o de largas horas, escuché que la puerta del cuarto se abría.
Baby, todo ha terminado. Me voy.
¿La enterraste?
Sí.
¿Bien hondo?
Lo suficiente. Descansa ahora. Tu pesadilla ha terminado.
Ferguson había terminado el experimento con el estado hipnótico de Baby. Annie corrió las cortinas del ventanal. Entraba el sol de la tarde.
¿Qué ha ocurrido? ¿Me quedé dormido?
Sí, y fue un experimento del doctor Ferguson, David. ¿Estás bien?
Sí, perfectamente.
Aproveché tu hipnosis para interrogarte, David. Estuviste hablándonos en sueños. Es evidente que en la víspera de tu matrimonio con Annie se te manifestó una sensación de culpabilidad. Una pesadilla en la que Cristina estaba viva de nuevo. Probablemente el timbre del despertador te hizo creer en una llamada telefónica y eso originó el sueño.
¿Qué es lo que hacía en mi pesadilla?
Algo horroroso, David.
Matabas a Cristina estrangulándola y tu hermano Edgar te ayudaba a enterrarla en el jardín de esta casa.
Sí,
Recuerdo este absurdo sueño. Lo recuerdo todo.
Esa pesadilla no volverá a repetirse.
Sin embargo, cada vez que salgo al jardín, me parecerá que... Un momento. ¿Y si mi sueño hubiera comenzado después?
¿Qué quieres decir?
Que la visita de Cristina hubiera sido real. Que ella hubiese matado a su prima aquella noche, como dijo. Y que pretendiera extorsionarme y... Y que yo... Yo la hubiese estrangulado realmente.
Eso sería una locura.
Eso es imposible.
No, no, imposible no. Aquella noche podría haber traído el cadáver de Cristina aquí y pude enterrarla en alguna parte.
Yo te dije que en el jardín hay señales de nadie.
En el lago. Allí pude lanzar su cuerpo envolviéndolo en una red con varias piedras para que se hundiera.
Basta, David. Lo que estás diciendo es horrible.
Me niego a seguir hablando de todas esas tonterías, David. Me voy.
¿No te quedas a cenar?
No, tengo un compromiso. Ven a mi consultorio el próximo lunes.
Doctor Ferguson se fue. La tarde languidecía. David y Annie salieron al porche y se sentaron en unas sillas de lona. Permanecieron en silencio. Solo el zumbido de algunos insectos y el rumor lejano de los grillos.
Me parece que he regresado de un largo viaje.
Hay que olvidarlo todo.
Qué larga fue mi pesadilla, Annie.
El tiempo de los sueños no hay forma de medirlo.
¿Sabes? Nos iremos unos días a Palm Spring, aprovechando que van a venir los operarios del alcantarillado que tú llamaste.
Ah, sí. El problema de los desagües del sótano no era conveniente postergarlo. Nos está provocando molestias e incluso el mal olor que llega a las habitaciones es muy, muy molesto. Están llamando fuera, voy.
Sí, parece que hay un ciclista.
Debbie se acercó a la reja de entrada.
¿Esto es el camino sur del lago?
Sí.
La casa del señor David Martin.
Yo soy David Martin.
Menos mal. Ya creí que me había perdido. Traigo un paquete para usted, señor Martin.
¿Un paquete?
Sí. Esta caja de cartón. No pesa demasiado.
¿Qué han traído?
Un regalo. Otro más.
¿De quién?
Ah, aquí hay una tarjeta. Por vuestra felicidad, tu hermano Edgar.
Ay, ya sabía yo que nos enviaría algo. A ver qué es.
Mira. Un juego de mantelería.
Es precioso.
Y tiene nuestras iniciales bordadas.
Me gusta.
¿Dónde lo dejo?
Dámelo. Lo meteré en el arcón de momento.
Hace tiempo que no veo a Edgar. Es decir, que no lo veo en la realidad. En sueño sí, no hace mucho.
Estrenaremos la mantelería cuando volvamos de Palm Spring. Y podemos invitar a tu hermano.
¿Puedes abrir la tapa? ¿Te ayudo?
No, no hace falta. ¿O crees que no tengo fuerza? Mira.
¡Pani!
Dentro del arcón, retorcido, violáceo, en avanzado estado de putrefacción, estaba el cadáver de Cristina Winters. Y David comprendió que su pesadilla había sido realidad.
Al otro lado del sueño.
Un guión de Joaquín Michatis. Los intérpretes: Cristina, Aurora Vicente. Annie, Rosamaría Alfonso. David, Luis Alonso Carrasco. Edgar, Antonio Medina. Doctor Ferguson, Pablo Jiménez. Actuando como narrador, Héctor Bufa. Técnicos de sonido y control: José Fernando González y Adolfo Abarca. Efectos especiales: Juan José Rubio y Joaquín Úbeda. Montaje musical: Manuel Ramos. Dirección y realización: Joaquín Michatis.
Silencio. Se habla.